Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Meta Radio, episodio 33. Soy Valeria Massimino y me acompañan
Fer Casals,
Pato Paludi.
¿No es un número mágico?
Dejemos de perpetuar mitos folclóricos, por favor.
Lo tenemos que llevar al cine un poquito. ¿Es verdad que todos los que interpretaron a Jesús murieron trágicamente?
Bueno, los últimos no.
Claro,
No. Todavía no murieron trágicamente, pero van a morir.
Me agarró miedo por Joaquín Phoenix.
Claro. Y por el de Mel Gibson, ¿cómo se llamaba ese?
Jim Caviezel. Ese le puede pasar lo que sea,
¿no? Murió su carrera.
Pero había una leyenda. No, leyenda no, real. Que morían trágicamente los que interpretaban a Jesús.
¿Quién murió trágicamente que interpretó a Jesús?
Investiguen en sus casas.
Bueno, vamos a investigar.
Hablo de hace muchísimos años.
¿Será? ¿Estamos
antes
hablando
de Cristo?
Claro, en Broadway será. Sí, actores, ¿no?, de teatro, yo nunca me enteré.
Bueno, ya sabemos, la mejor película, La Pasión de Cristo, ya está indiscutida sobre...
Sí, yo creo que sí. ¿Sí? A mí es la que más me gusta.
Yo no vi muchas, sí, La Pasión la vi y me gustó.
También en nuestra sección de entrevistas en Revista Meta, como les conté la otra vez, una de las preguntas es, ¿crees en Dios? La mayoría no cree, quiero decirles, hablamos de directores de cine, actores, músicos.
Los artistas no creen en Dios,
en
esa
general,
sería la pregunta.
En general, pero un director argentino, Pato, tranquilo. ¿Qué director argentino me dio esta respuesta? Sí, creo, y él cree en mí.
Campuzano.
No.
Fabián Forte.
No, última chance.
Demian Rugna.
No.
Alguien con un ego importante.
Agresti.
No, Agresti no.
Agresti te diría, yo soy Dios.
Claro.
Sí, creo en Dios y le estás haciendo una nota ahora mismo.
Hicimos con muchos, también de afuera. Pero ¿quién dijo? Pato, me extraña, lo voy a revelar. Lo dijo Marco Berger.
Marco Berger, mira vos.
Bueno, el programa de hoy vamos a hablar de todo lo que estuvimos viendo, que es muchísimo, no paramos de ver cosas. Y el estreno destacado, raro, porque somos cinéfilos. Y creo que los únicos que vamos a hablar de este estreno somos nosotros. El repostero de Berlín.
The Cake Maker.
No apaguen la radio, no, es buenísima. Ya vamos a hablar.
Adelantamos que está muy bien la película.
Somos cinéfilos, por eso.
Creo que merece la pena.
Todos están hablando de lo mismo. Empezamos.
Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana?
Fer Casals, ¿qué estuviste viendo entre tantas cosas? ¿Qué quedó en tu mente perturbada?
Yo vengo viendo, como hablé el otro día, de The Rider, de algunas películas que están haciendo ruido en los festivales. American Animals, que viene de Sundance, fue comprada allí para una distribución más grande. Una película que costó 3 millones de dólares y que la vendieron en Sundance en 3 millones de dólares. Con lo cual los productores ya recuperaron lo invertido. American Animals es la segunda película del director Bart Layton, que había hecho un documental que a mí me fascinó hace unos años, que se llamaba The Imposter. Un documental sobre un estafador.
Increíble, sí.
Francés, que intenta hacerse pasar por un pariente desaparecido de una familia en Texas. Y bueno.
Nicolás era, me parece.
Sí, bueno. Es increíble. En ese documental ya se notaba un poco la mano que tenía este director para la narración. El documental era muy narrativo. Parecía una película, pero era documental. Y bueno, acá de alguna manera abraza todo su lado documentalista, pero le mete una narración ya con actores profesionales. Y bueno, el resultado es, como verán, muy bueno. ¿De qué trata la película? Es muy simple. La historia son 4 adolescentes que viven en un pequeño pueblo de Kentucky. Aburridos con sus vidas, deciden robar 2 libros incunables de la biblioteca pública.
Creativos hasta ahí,
sí,
¿eh?
Porque se enteran que valen una fortuna. Valen 12 millones de dólares aproximadamente. Y lo que digo que este director abraza toda la cuestión que traía como documentalista es porque la narración salta personas reales retratadas en la película y los eventos de ellos mismos interpretados por los actores, ¿no? Se entiende. Hay un reenactment que se llama recreación en los documentales.
¿Eso te gusta, que haya un reenactment?
A mí no me gustan los documentales que tienen reenactment. ¿Por qué? Porque en general los reenactments son mal actuados, es un segmento en blanco y negro, que lo ponen en blanco y negro. Es como para...
Sí, muy televisivo a veces.
Es muy televisivo, totalmente. Mm. Por eso digo, no se puede llamar que esto sea un reenactment.
No, bueno, pero acá está utilizado con mucha originalidad y mucha inteligencia.
Mucha inteligencia.
Porque interactúan incluso.
Claro, en un momento uno de los reales interactúa con uno de los actores.
Claro.
Este...
O el mismo actor que está interpretando al real se sitúa en la misma escena y le dice, sí, ¿vos recordás que esto fue así?
Claro, claro.
No, bueno, pero si lo recuerda el otro...
Eso
está muy bueno.
Hace la película muy entretenida, sí, y también en algún momento hasta graciosa, pese a que, bueno, hacia el final levanta un poco el dramatismo.
Un acierto los actores.
Está Evan Peterson, que lo conocemos de American Horror Story.
Loquito, en serio él.
Y Barry Coogan, creepy, que es el chico del el sacrificio del ciervo sagrado, y Dunkerque.
Claro.
Viene muy bien, ese pibe tiene una mirada muy...
Creepy total.
Sí, hace poco lo vimos en Ready Player One también.
Hay que hablar un poquito de cómo encuadra este muchacho, este director. Es muy interesante. Cada fotograma de la película es una foto perfecta. Sí. Tiene una excelente fotografía. Y en cuanto a la historia y el guión, bueno, la película, digamos que simpatiza un poco con estos ladrones, porque no dejan de ser ladronzuelos, tal vez un poco aburridos de su vida, pero no los juzga, digámoslo eso. También no es una mirada... Si bien saben que hicieron algo malo, y eso está remarcado en la película, se le pone en un contexto de que, bueno, tampoco es para tanto, ¿no?
Muy jóvenes, no sabían muy bien lo que estaban haciendo. Sí,
no sé si eran muy jóvenes.
No, yo creo que...
18, 20 años.
Como nunca lo pensaron, más o menos, no te digo todos los días de mi vida, pero siempre fantaseo con, ¿y si se roba un banco? ¿Cómo sería?
Sí, claro.
¿Y si se roba tal?
En la película se ve que ellos tienen como una especie de escuela a través de las películas, claro, de robos. Ven todas las películas de robos. La acción sucede en 2003. Y se ve también que ellos alquilan en Blockbuster, porque era el momento, todavía existía.
¿Cómo afecta en la cabeza, no? Sí. Las películas.
Sí, claro.
Puede ser posible. Bueno, lograron estos ladrones que sea una película sobre ellos.
Sí, es interesante que cuando se ve a los verdaderos, son pibes de 30 años.
Claro, bueno, porque pasaron 15 años.
15 años, sí.
A mí se me hizo un poquito larga al principio, después me atrapó más y estaba esperando cuánto le van a dar.
Y por otro lado, la película también se permite un comentario acerca de la vida idealizada suburbana de Estados Unidos, y cómo estos chicos tienen de alguna manera una crisis social que no tiene que ver con la economía.
Sí, bueno,
que
eso
tiene
nos lo preguntamos también todos.
Claro.
¿Hice algo grande en mi vida? Ellos querían hacer algo grande.
Si un chico nace en una casa, como estos chicos, en una casa de clase media, blanca, en un pueblo como ese de Kentucky, que es el sur de Estados Unidos, ya tiene más o menos la vida solucionada. Entonces, digo, la crisis puede pasar por, estoy aburrido,
claro,
hagamos algo extraordinario.
En un momento uno de los padres dice, en sus testimonios, los padres verdaderos, dicen, nosotros criamos a nuestros hijos para que tengan éxito, para que sean personas exitosas.
Sí, sí, bueno, la cuestión del dinero en Estados Unidos es muy fuerte, el hecho de hacer la plata.
Los padres toda la vida juntan plata para que vayan a la universidad, claro, y no se toca, ¿viste? Mm. Cuando hablan y sacamos de los ahorros una plata que sí o sí del sueldo va durante 15 años para la facultad de acá.
Los personajes podrían ser de una película de Sofía Coppola, ¿no?
Sí, pero...
Pero obviamente el tono de la historia no, pero...
Yo creo que no.
Sería el punto de partida de una película de Sofía Coppola. Ella lo haría más.
Son muy pobres para Sofía Coppola.
Claro, son pobres.
Es clase media, como te digo, tienen solucionada la vida, no van a pasar hambre, no la van a pasar mal, siempre van a tener el respaldo de los padres, tienen sus casas, tienen todo, tienen la posibilidad de estudiar, pero claro, Sofía Coppola sería ya de mansión, ya que claro, vive en una mansión. Tal vez.
Hay una escena que muestra cómo se hacen el maquillaje y queda medio mal.
Bueno, pero eso...
Parecen, claro, cómo se atrevieron, no parecían viejitos, sí, pero, no parecían viejitos.
Y hacia el tercer acto, la película abandona el segmento de los testimonios de los personajes reales.
¿No te dio lástima? Al final me dieron lástima a otros pibes.
No, a mí no me dieron lástima a los pibes, porque digo, por eso digo, hay que ponerlo, y la película se encarga
ya
de
sé,
eso.
Pero yo me dio lástima
hay que ponerle igual. Ese contexto de que son chicos bien, que para nosotros viéndolos desde el tercer mundo, muy bien, que tienen todo, no les falta nada, y que estaban aburridos y se decidieron robar un libro para venderlo en 12 millones de dólares.
En todo el tiempo cuando agarran a la bibliotecaria, no te vamos a hacer nada, no te vamos a hacer nada, no iban a ni darle una cachetada, nada más. Y bueno, hice empatía. Acá la gente está llorando con el ángel, los que se ponen con la empatía del ángel de Robledo Puch.
Sí, bueno.
Y ahí Malena Pichot salió a putearlos a todos.
Pero bueno, pero ahí hay una enorme diferencia, que es que
para variar.
El ángel está inspirada en los hechos reales, y estos son directamente lo que pasó, son los hechos, es un documental actuado.
Pero no quería
hasta
que
tiene los testimonios.
No quería que le den yo nada, quería que le den tareas comunitarias, no 7 años.
Es bastante, pero bueno, lo que pasa es que a veces no solo tiene que ver el crimen en Estados Unidos, sino el valor. Por ejemplo, si vos robás una lata de Coca-Cola, no es lo mismo que si robás un libro que vale 12 millones. Sí, entonces ahí está la cuestión de la pena. Hay una escala de penas, igual que acá, ¿no? Pero a veces la gente no lo entiende.
Pero es mucho, 7 años. No
puedo sentir lástima por un ladrón.
Bueno, encima ahora, ahora eso son sí. Estrellas de
y además...
Ah, son estrellas y tienen la vida solucionada. Claro. Teniendo la vida solucionada, sí. Fer.
Obvio.
Fer está trayendo películas de historias en el cine que le resuelven la vida a los personajes reales. The Rider pasó.
Totalmente, sí.
Y ahora estos tres pibes que, bueno, aparecieron en la película y deben estar por todos lados desfilando allá.
Sí. Sí, sí.
Sí, uno de ellos es artista y se dedica a pintar, a hacer este arte.
Los voy a contactar, me darán bola, le voy a mandar privado.
Arte con pájaros, porque efectivamente el libro este en cuestión, gigante, es un libro de pinturas, por eso tan caro, porque son pinturas de pájaros norteamericanos.
¡Qué embole!
Y la película usa muy bien las imágenes del libro.
Bueno, Fer, últimamente todas... películas que te encantan, no sé qué vas a hacer con tu top 10.
Por la originalidad de la apuesta, es un 8.
7.5.
También, coincido. Bueno, hoy voy a ir yo un poquito más abajo, un 7.
Muy bien.
No me marco.
Pero nos gustó.
Sí quiero robar como ella, ¿no? Turno de Pato Paludi, que tal vez, no sé, soy como una pitonisa. Seguro va a hablar de una película argentina, soy pitonisa, ¿es así?
Es así, has adivinado, mi querida Padawan. Voy a hablar de La Quietud, la nueva película de Pablo Trapero, que se estrenó hoy jueves en cines. Así que, nada, la voy
Fuiste a la privada
mucho.
De prensa, a la conferencia.
Privada de prensa, conferencia de prensa.
Contá lo que querés contar a todos.
¿De la conferencia?
De una fotografía.
Ah, me saqué una foto con Pablo Trapero en el baño. Mientras
orinaba, ¿no? No. Tenía la bragueta abierta en ese momento.
Ya los dos habíamos terminado nuestros asuntos. Yo...
Se lavaron las manos.
Claro. Y lo llamé y le dije, Pablo, quiero una foto tuya. Estaba Axel Kuchevaski también ahí, porque es el productor de la película, lo acompañaba. Y claro, nos empezamos a reír los tres. Y bueno, sacamos la selfie con Trapero y bueno, obviamente le dije, admiro mucho lo que haces.
Los amigos de Pato.
Que es cierto, no fue una falsa adulación.
No fue falsa adulación.
No, para nada, lo admiro mucho y mucho más después de lo que terminaba de ver.
Trapero no tiene una película mala.
Trapero no tiene una película mala.
No.
Qué afirmación. No, bueno, para mí no, yo soy muy fan de él, pero... Hubiese pensado que a vos alguna no te había gustado.
No tiene ninguna. No.
Yo soy muy fan de Nacido y Criado. Siempre pensé que era la París, Texas, Argentina. Bueno, La Quietud se mete con algo que él quizás ya había explorado en su película anterior, que es el tema de una familia que esconde secretos bastante turbios. Pero bueno, yo creo que el tono de la película es absolutamente novedoso para la filmografía de Pablo Trapero. En este caso... Va a contar la historia de una familia burguesa, podría decirse, a partir de sus personajes femeninos. La película es...
Su mujer trabaja otra vez.
Sí. Trabaja nuevamente Martina Guzmán. También está Berenice Bello, que es la actriz argentina que triunfa en el exterior, la hemos visto en la película El Artista.
Sí. Sí.
De hecho, es la mujer de Michel Hazanavicius, el director de El Artista. E incluso, bueno, un dato de color, Trapero contaba que la idea para este guión y para esta película le surgió hace muchos años, hace casi una década, cuando Martina Guzmán había sido jurado en Cannes, y ahí conocieron a Michel Hazanavicius y a Berenice Bello. Y al toque pegaron buena onda porque sintieron que eran como vidas paralelas, ¿no? Ellos directores, ellas actrices, trabajan juntos, claro. Tienen tres hijos, los hijos más o menos de la misma edad que ellos.
Bueno, hay muchos, ¿no? Directores, bueno, y actrices, sí, sí, hay un montón.
Y además, y es cierto, eso se ve en la película, Martina Guzmán y Berenice Bello son muy parecidas.
Sí.
Realmente sí, parecen hermanas.
Sí, sí, podrían ser hermanas.
Y desde esa vez, en una cena, a Trapero se le ocurrió y se lo dijo a ellos. Yo voy a escribir una película donde ustedes dos van a ser hermanas. O sea, esta idea empezó
no
hace 10 años.
No.
Bueno, la película juguetea mucho con la sensualidad. Y eso es muy interesante.
Siempre la hace besarse con otras mujeres.
Sí, sí, sí.
Eleonera también.
Acá hay una cosa, claro, de dos hermanas que son muy cercanas en edades, que claramente han tenido un despertar sexual juntas, que deseaban a los mismos hombres en su adolescencia. Hay una secuencia que las dos se masturban en la misma cama, tocándose entre ellas, pensando en un sirviente negro que ellas tuvieron en esa estancia, que es La Quietud, que es donde transcurre toda la acción de la película, y que obviamente es uno de los grandes protagonistas de la película, ese lugar. Pero bueno, ellas se masturban pensando en ese sirviente negro que tuvieron cuando eran muy jóvenes, ¿no? Y hablando de que ese sirviente las espiaba y ellas se dejaban espiar y se calentaban mucho con eso. Bueno, es una secuencia que dura aproximadamente 4 minutos.
Ah, mira.
Y es de una sensualidad al estilo de La Vida de Adele. ¿Se acuerdan de La Vida de Adele?
Sí.
Que se habló tanto. Bueno,
pero ellos cuando lo recuerdan es ahora.
Sí, sí, sí.
Ah.
Sí. Sí, apenas
yo pensé que
apenas se encuentran,
chiquititas, que pusieron una escena con más chicas haciendo eso.
No, con ellas de grandes pensando en eso.
El tráiler, muy confuso. ¿Pensás que está bien vendida? Yo no la vi todavía.
El tráiler sí, no sé si vende muy bien la película o no sé.
Mira, la verdad no vi el tráiler de la película. Lo que sí les puedo decir es que es una película de relaciones. Trapero se toma todo el tiempo para construir a los personajes de esta familia. Más de la mitad de la película quizás son momentos cotidianos de ellos, para ir construyendo mejor a los personajes e ir descubriendo que, a pesar de que se aman, porque obviamente son una familia y se aman, hay mucha competencia, hay muchos celos y hay muchos secretos entre ellos, ¿no? Hay cosas que nunca se han resuelto y que constantemente afloran, aún hasta por las cuestiones más cotidianas. Hay una secuencia magistral entre Graciela Borges, que yo creo que da la actuación de su carrera,
también,
y que se va a ganar todo, y Martina Guzmán. Claramente hay mucha tensión entre ellas, aunque son madre e hija, se nota que no tienen el mismo vínculo esa madre con una hermana que con otra, con una hija que con otra. Y con Martina siempre,
Algo que pasa siempre, ¿no?
Martina siempre ha tenido la relación más dura, y se trenzan viendo un video familiar, un video casero. Y es sensacional. Yo no voy a anticipar nada de eso, pero toda esa secuencia es uno de los momentos más intensos de toda la película.
Entonces, sí, es algo raro en la filmografía de Trapero.
Es una película rara, es una película que tiene el ritmo.
¿Basado en qué? ¿El guión, eso contaba?
No, el guión es un guión de él. Es un guión de él. Y realmente es un guión muy original, muy rico en la intensidad de conflictos y de drama, pero ya les digo, es una película de personajes.
Me imagino que después de haber hecho algo de tanto alto perfil como El Clan, ¿no? Y tan comercial en el buen sentido, por ahí quiso hacer algo más chiquito para él.
Sí, 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 sí. De hecho, ya te digo, la película tiene el tono de mucho cine francés.
Claro.
¿No? Ese cine de campiña francesa, de familia. A mí, por momentos, me hizo acordar a los burgueses de Chabrol, ¿no? Esas familias
también
burguesas,
sí, sí.
Que está toda la alta sociedad, pero que esconden algo. Bueno, a eso iba. ¿Dónde radica la genialidad de este guión? En que en la primer secuencia de la película vemos que el padre de la familia tuvo un ACV, pero al ACV al padre lo están citando judicialmente para que vaya a declarar por los orígenes de los bienes que él tiene.
Claro.
Hay algo que no está muy claro.
Tiene que ver con la dictadura.
que tiene que ver con la dictadura, de dónde él sacó todos los bienes que hoy tiene. Claro. ¿No? Hay irregularidades en la forma en que él tiene la escritura de esa estancia, de la quietud.
Porque se sabe que muchos de estos terratenientes y de familias millonarias de Argentina robaban propiedades a los desaparecidos.
Bueno, hay algo que tiene que ver con eso, con esa participación de los civiles durante la última dictadura militar argentina. Y bueno, es interesante, el tema se toca,
siempre
se
pone
aborda.
Cosas así, trapero, bueno, pensás, bueno. Habla de Leonera, lo que pasa en las prisiones, el clan, bueno, también te hablaba del gobierno radical al principio.
Sí, sí, sí. Siempre está el comentario político en Trapero, eso está muy bueno. Todas, Carancho. Hasta,
Carancho, sí. Muy buena también.
Elefante Blanco.
Sí, bueno, esto, como les digo, es algo nuevo, es algo que construye todo a partir de los personajes, que desborda de sensualidad y está muy bien filmada. Tiene grandes actuaciones.
¿Cómo está Ramírez?
Está muy bien. Edgar Ramírez, actor venezolano, ¿no? ¿Sí? Venezolano. Es ahí uno de los hombres que aparecen en la película, que está vinculado a toda la familia, porque en realidad es toda una cosa muy... Aunque ellos, los personajes masculinos, el otro es el de Joaquín Furriel, no son familiares de sangre, están muy vinculados a todo lo que sucede y a todo lo que sucedió en esa familia. Entonces, eso es lo interesante del guión. Cómo está todo construido a partir de esos secretos.
Hablabas de...
Que algunos se saben, otros no, pero...
Graciela Borges hace de Ernestina Herrera de Noble, ¿no?
No sé, no. Yo diría que no. Se llama Esmeralda. ¿No? Ernestina, Esmeralda.
Esmeralda Mitre.
Yo pensé en Esmeralda Mitre.
Hablabas de los premios.
No quedó en la consideración.
Esta no da para perfil Oscar, que hablabas de los premios. Por ahí mandan más por ahí Animal, El Ángel o El Ángel.
Yo siento, no, yo creo que la película...
La que más perfil tiene de Oscar es Animal.
Para mí es Animal. Sí. Para mí es Animal, incluso por el lobby que se va a hacer a raíz de que Armando Bó, bueno, ganó, viene a ganar un Oscar como guionista. Entonces siento que Animal, por su estética y por su ritmo y por su tensión, tiene que ser la peli que va al Oscar. Y yo ya lo dije acá y me encantó. Y me gustó mucho El Ángel. Pero hoy les puedo decir, y no tengo dudas, que esta es la película argentina del año. Esta es.
Mirá que faltan varios.
No, ya está. La quietud es la mejor película argentina de este año.
Vamos a verla ahora.
Maneja un tono de mucho dramatismo y mucha intensidad, pero Trapero... muy inteligentemente adorna todo con un cinismo y un humor negro que uno adivina como espectador que él está disfrutando cómo esta familia se va desmoronando. Claro. Y me parece que hay una maldad en él, obviamente, sí. Como creador de estos tipos, de poniéndolos allá arriba, esa alta sociedad, pero que de a poco va a ir perdiendo todo lo que tiene. Y lo hace de una manera magistral. Yo creo que ahí radica el toque maestro de esta película. Y por eso me gustó tanto. Por el nivel de las actuaciones, por lo bien que está filmada. Trapero maneja muy bien los planos secuencia. Eso ya lo hemos visto. En El Elefante Blanco, en El Clan.
Hay varios, ¿no? Bueno, en esta película.
En esta hay varios, pero uno piensa que, claro, una película de conflictos familiares donde prácticamente todo transcurre en una estancia, bueno, ¿qué puede agregar un plano secuencia? Bueno, quería verla de nuevo. Si cuando terminaba la película la daban de nuevo, yo me metía de nuevo a la sala.
¿Cuánto dura ese plano secuencia?
No, durará 4 minutos, pero pasan tantas cosas. La cámara va, entra, sale. Lo único que voy a anticipar... No voy a decir nada. No voy a decir en qué momento sucede para que los sorprenda como me pasó a mí. Pero realmente es una danza coreografiada con todos, y la cámara de Trapero siempre es lo mejor de sus películas. A mí lo que más me impacta de las películas de Trapero siempre es su maestría para filmar. Recordemos algunos planos del Clan que
sí,
son
sí,
que
el yo final creo que me encanta, sí.
El plano
como
final.
Se tira.
Yo siempre sentí que El Clan iba a quedar nominada al Oscar, no sé por qué quedó afuera, y siempre me imaginé a Scorsese viendo El Clan y diciendo, aplaudiendo a este chico Trapero, que él no lo conoce, ¿no? Pero diciendo, wow, tengo discípulos
en el mundo.
La secuencia en El Clan que sale mal el secuestro y tienen que matar al tipo arriba del auto, ¿te acordás?
Sí.
Plano secuencia. Fantástico. Con la cámara que arranca en la calle, se sube al auto, se baja, revienta en el cerebro de un tipo dentro de un auto. Sí. Increíble. Y después, bueno, lo que dicen ustedes, la secuencia final, lo que hace Peter Lanzani y lo bien que está hecho el efecto. Bueno, La Quietud, yo igual, a pesar de todo lo que decimos y a pesar de Carancho, que es una gran película, y Nací nacido y criado, que era mi favorita, o que es mi favorita, sí, definitivamente es mi favorita, o La Maestría del Clan. Yo creo que La Quietud es la mejor película de trapero. Se lo ve a un trapero maduro, a un trapero que quizás no está ayudado por el golpe de efecto de la violencia y la marginalidad que eso hace. Claro, obviamente claro. Que cuando uno cuenta historias como las que cuenta trapero, el entorno te ayuda.
Sí, sí.
¿No? Ya construís suspenso desde ese mismo clima. Y bueno, nada, caí rendido a esta nueva película de trapero. Vayan a ver La Quietud, aprovechen el mes del cine nacional, mes del cine argentino. Las películas actualmente están con una entrada del 50% de descuento, así que no dejen pasar La Quietud en
todos
cine.
¿Todos los días es eso?
De domingo a jueves, o sea, viernes y sábado no.
¡Califícala, Pato!
El podcast pasado califiqué, creo que muy justamente, que fue mi obra maestra y sigo sosteniéndolo, es un cero. Me gustaría agregar un solo concepto. Gastón Duprat hizo una película similar a Los Bañeros, pero la hizo para un público pseudo-intelectual, que obviamente con Los Bañeros no quieren reírse, pero sí, se pueden ir a reír con esto, porque habla del mundo del arte moderno, pero lo hace con las mismas herramientas.
La intención es la misma.
La intención es la misma.
Debe hacer llegar el podcast.
Y ahora paso a un 10 rotundo.
Y redondo.
Y redondo. La Quietud de Pablo Trapero. Recordemos es un 10 y es la mejor película argentina del año.
Recordemos que le diste un 9 a Las Olas también.
Sí, también. Sí, sí, sí. Las Olas también es muy buena, ¿no? No, es otro estilo de película, más intimista, más pequeña. Pero no, esta es la peli del año.
Bueno, Vale, ¿qué estuviste viendo vos?
Estuve viendo una serie también sobre relaciones, The Affair. Es la mejor serie de relaciones de los últimos tiempos, ¿eh?
Uy, ¿cómo estamos hoy?
En Netflix están las tres primeras temporadas. Yo vi la cuarta por torrente.
Sí, porque en Estados Unidos la da Showtime.
Exacto. Un poquito contamos de qué trata todo. Agai Levy es el creador y director. Es el que hizo antes In Treatment, una serie que me había gustado mucho, del año 2008.
Que tuvo su versión local.
Sí, en la TV pública, en terapia, le pusieron acá. Un sofá, nada más, e historias de diván. Excelente, media hora, te la devorabas. ¿De qué trata The Affair? Que me encanta. Me enamoré de esta serie hace 4 años. Una sinopsis breve y rápida. Noah Dominic West es escritor y profesor de literatura. Está casado con Helen Maura Tierney y es padre de 4 hijos. Durante un verano se van a Montauk. Son de Nueva York, se van a Montauk.
Las afueras de New York.
A una hora. Y allí conoce a Allison Ruth Wilson, una mujer que está bastante herida, intenta recomponer su vida porque sufrió una tragedia. Al instante se siente atraído por ella. Y bueno, van a comenzar una aventura extramatrimonial. El marido de Allison, de Ruth, es Cole, interpretado por Joshua Jackson, que también me encantan.
Me encanta, sí.
Lo amo a Joshua.
Él dijo, cuando le dieron el
Dawson Creek.
Sí, divino el chico, ¿eh? Le dieron el guión y dijo que quedó loco. Y que si bien él no era el protagonista, dijo, no puedo no hacerlo.
La verdad, para un actor es una locura porque el fuerte de la serie son los diálogos. Entonces los actores tienen mucha chance.
El protagonista de la serie de Affair, el único protagonista son los guiones. Los diálogos, es impresionante. Más allá de la historia y de cómo desarrolla cada personaje, te los podés quedar escuchando por horas, los diálogos que mantienen. Bueno, ese verano en Montauk va a cambiar la vida de todos, donde todos se van a descubrir a ellos mismos quiénes son realmente, ¿no? No, vuelvo a los diálogos porque son reales, es realmente la vida misma. Cuando vos están hablando entre parejas, vos decís, no puede haber una respuesta mejor a lo que acaban de decir.
Además estamos un poco mal acostumbrados que cuando a veces se retrata parejas hablando en películas, en series, se notan diálogos completamente ficticios,
forzados
y acá hay una cuestión de que realmente sí, el diálogo iría por ese camino.
El guión está hecho por hombre y mujer, siempre hay hombres y mujeres trabajando y también se consultó a psicólogos, o sea, cuando están haciendo el guión hay un psicólogo que está analizando más o menos lo que tiene que decir cada uno. Como hizo en In Treatment, ya viene desde ahí la obsesión por la terapia. También la manera en que está contada la historia, ¿no? Porque esto dura, cada episodio dura más o menos 1 hora y la primer media hora ves la visión de uno y la segunda media hora la visión de otro. Te pone, por ejemplo, Helen, empiezas media hora, te cuenta y después la otra media hora, placa Noah. Y te cuentan lo mismo pero de 2 maneras distintas.
Claro.
Entonces vos decís, ¿quién tiene la razón acá? El típico ejemplo, cuando él conoce a Allison que se enamora, no, vos te tiraste a mí de una manera. No, claro, fue al revés.
Él lo ve como que ella se le tiró y cuando vemos la visión de ella es completamente distinta.
Pero hasta las pequeñas cosas, por ahí no estaban vestidos como decían, o que tenía la pollerita re cortita y no, la tenía por la rodilla. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Ya eso está, es una decisión tan inteligente de contarlo.
Y además que no se aclara, no es que después hay una...
Claro, no.
Esto fue así de verdad, no.
Respeta las percepciones de cada uno. Eso es desde la primera temporada. Sí. Siempre fue así.
Siempre fue así.
Bueno, durante las 4 temporadas pasa de todo, desde pequeñeces, como el tema de, bueno, ¿qué hacemos con los pibes? Es la típica. Es normal, una pareja que se divorcia con 4 hijos, todo lo que eso trae, mira que iba a ser para siempre, desde esa pequeñez hasta, bueno, va a haber una muerte, va a haber prisión, va a haber un libro que se escribe, va a haber mucho sexo. La primera temporada están todo el tiempo teniendo sexo. En la tercera temporada aparece Brendan Fraser, conocido como está, con un papel con un interesante.
Muy buen rol, sí, tiene.
Un gran papel que hace como de guardia de la una...
Guardia de prisión.
De prisión, y está todo gordo, medio pelado.
Bueno, como está ahora, ¿no?
De Affair se adentra en los personajes. Están tan bien desarrollados que los conocés mejor que a un familiar tuyo, ¿eh? Ya sabés la psicología de cada uno de ellos.
Sí, porque son 4 y se focaliza tanto en ellos que no te queda otra, los vas conociendo. Igualmente, a su vez, incorporan nuevos personajes porque estas 4 personajes obviamente se separan y cada uno empieza a tener sus propias relaciones.
Y se van conociendo los hermanos de uno, van a aparecer nuevos, pero ellos son... No paras de
Y las actuaciones también son muy buenas, son todas.
No podés elegir. Las actuaciones, bueno, magníficas todas. Emmy ya ganaron y Golden Globe, las 2 mujeres. Bueno, el personaje de Noah, que es Dominic West, que lo vimos en The Wire, ¿era?
The Wire, sí, la serie The Wire de HBO.
Es que es escritor, entonces te habla todo el tiempo tan bien y él a su vez describe a otras personas y situaciones que te gusta escucharlo. Es como descubriendo a Forrester, la película. Es como ver a un maestro de literatura.
Es paradójico porque los personajes... hablan con toda esta adultez y esta seriedad acerca de las relaciones que uno desearía para sus propias relaciones, no tener esa capacidad de análisis en cuanto a lo que analizan. Paradójicamente, también actúan de manera adolescente en muchos casos. Entonces está toda esa paradoja constante de que, por un lado, una calentura los hace perder muchísimo con su familia, con sus relaciones, pero por otro lado tienen la capacidad de análisis para señalarlo.
Cuando analizan después de un tiempo por qué ellos habían salido, Allison le dice a Noah, vos estabas aburrido con tu esposa tantos años, justo me conociste a mí, que yo estaba muy vulnerable...
Claro, como que ella le dice, no es que me amás.
Que me amás.
Y por
y
eso
dice,
dejaste,
sí, yo te amo.
Dejaste a tu mujer. Sino que era una cuestión de que tu matrimonio no estaba funcionando y yo caí justo ahí.
Y los errores, empiezan a saltar todos los errores del pasado. ¿Por qué me casé? Si no me tendría que haber casado.
Otro tema de la serie.
Tan joven. ¿Por qué tener 4 hijos? ¿Viste? Como que no pensaron la situación. Es bueno, termino el colegio, voy a la universidad y ya está. Me caso con esa que Helen era una anciana que tenía un poco de plata.
Que es la tradición norteamericana, claro. ¿No? Casarte con la chica de la secundaria.
Y que era más o menos un buen partido. Y él no era tan buen partido. Porque los padres de ella lo odian a él.
Otro tema que toca la serie es la cuestión del duelo. Porque hay, apenas empieza la serie, Allison se revela que perdió un hijo.
Sí, muy fuerte.
A una edad de 4 o 5 años, ahogado.
Ahí en Montauk, en las
y
playas
entonces,
de Montauk.
Claro, entonces ese matrimonio que tiene con Cole, con el personaje de Joshua Jackson, tiene esa mochila encima.
Que no puede salir más adelante después de la muerte de un hijo así tan trágico, porque ella dice que fue un error de ella, porque en realidad lo sacan del agua y no está muerto, pero cuando va a dormir le había quedado agua en los pulmones y ella dice, no lo llevemos al médico, y por no llevarlo muere.
Sí, que aparentemente es una muerte muy común esa. Que...
Sí, bueno, te enseñas de paso la serie, ¿no? Son personalidades, si bien es simple lo que estamos contando, un divorcio, peleas que tienen, estar aburridos o no, la vida misma, son cada uno es complejo, tiene una compleja psicología.
Y es verosímil, es muy verosímil.
Te atrapa, es adulta, es real. Hay otro diálogo, todos los errores que cometieron, y Helen le dice, no, ¿sabes por qué me casé con vos? Y Noah le dice, no sé, porque me querías. Y le dice, sí, pero también porque yo con vos me sentía a salvo, segura. Noah es profesor de literatura, habla de escritores todo el tiempo, y también dice... te tira frases como: Shakespeare está tratando de explicar que el amor perfecto no puede existir en un mundo imperfecto. Te va analizando por ahí. Ahí es un poco, puede ser antes del amanecer, del atardecer, del anochecer, que se la pasan hablando y analizando la.
Claro, porque aprovechan que en la última temporada él es un autor, pero además es profesor de literatura. Entonces aprovecha el hecho de que hablan de autores y de libros para tirar estas frases y está muy bien.
Después, bueno, están casados como hace más de 15 años con Helen y pasa un problema con la nueva pareja y Noah le dice: me tendrías que haber contado eso. Y ella le dice: ¿por qué te lo tendría que haber contado? Porque somos amigos. Y ella le dice, no somos amigos. De repente son extraños. Ya no, ¿qué es que no somos amigos? ¿Cómo vas a quedar amigo de un ex? Eso no tiene sentido, ¿no? No quedás amigo.
No, ya, bueno, todo se cambió. Puede darse. En el caso de ellos, que tenían...
Yo no conozco a nadie que haya quedado bien con un ex. Todo siempre es tragedia, desgracia, no, mala onda.
Él también es amigo con su ex. Noah también es amigo con su esposa.
Amigo no sé.
Digo, se puede tener una relación más o menos adulta, ¿no?
No es lo que por ahí predomina. Y...
bueno, predomina la adolescencia, tenés razón.
Y se sacan los ojos en los divorcios.
Adolescencia emocional.
Y también está la familia de...
Sí, pero inclusive ahí se pueden quedar amigos. Porque a veces la cuestión de la plata va por otro lado.
No suele quedar como amigos. En esta temporada pasa algo muy, muy fuerte. No voy a decir qué, así la ven. No lo puedo creer lo que pasó en esta última temporada. Estoy todavía en shock. Investiguen por qué pasa esto. Yo no lo puedo creer. Pato, ¿querés que te diga? No, no te digo.
No me digas, pero igual lo que pase no va a ser tan determinante porque la quinta temporada ya está confirmada.
¿Eh? Sí, dicen los creadores que desde que nació The Affair sabían que iban a ser 5 temporadas.
Ah, mirá vos.
Ellos dicen que sabían todo, que no improvisaron sobre la marcha. A mí me quedan dudas. Es un placer ver The Affair porque es una serie adulta, porque es oscura, porque es la vida misma, porque es enamorarse de los diálogos. Te hace pensar, algunos por ahí tienen empatía con esto que están viviendo los protagonistas. Y nada es color de rosas en The Affair, porque en la vida nada es color de rosas.
¿Dónde la viste esta serie?
Torrentes.
Por Torrentes.
La primera vez estaba viendo una nota que decía las series que se vienen. Cuando leí la sinopsis dijo, wow.
Sí, porque vos la ves desde que empezó, yo lo recuerdo, 2014, que me la venís recomendando
hace mucho.
Que
te digo, por favor, ve la pata.
Y no la vi nunca. Bueno, necesitaba este podcast. Ahora sí, hoy arranco.
Cuando a mí, como estudié guión, esos guiones me siento bien oírlos. Me hace bien al alma, es la mejor serie de relaciones. Vean The Affair, que está en Netflix, las 3 primeras temporadas. Y ya
me encanta, me encantan a mí esas historias. Me encantan las historias de relaciones y más cuando son conflictivas.
Y Joshua, ¿no? ¿Vos te gusta Joshua?
Me encanta Joshua.
Como a todos.
Sí.
Pasamos ahora al estreno destacado, El Repostero de Berlín.
El estreno de la semana en Meta Radio.
Todos los fans están esperando este... Ah, no.
El que va a ir a ver la Arteplex, no sé. ¿De qué trata?
Los fanáticos del cine independiente.
Contanos, que vos resumís bien.
The Cake Maker es la película de Ophir Raoul Grazer y trata de un repostero.
Ah, vi todas las películas anteriores de él.
No sé qué hizo, la verdad, Ophir Raoul. Trata de un repostero que se llama Thomas, que tiene un affair con otro hombre sin que su esposa lo sepa. El otro hombre se llama Oran, es de Israel, muere en un accidente, lo cual hace que, bueno, el repostero viaje a Israel para conocer a la esposa. En principio para mirarla, pero bueno, pronto empieza una relación laboral, porque la mujer de Oran tiene un café, entonces él consigue trabajo ahí.
Kosher.
Es kosher y es todo un problema eso en la película.
Un alemán trabajando acá.
Claro, bueno, la película retrata muy bien la tensión que existe todavía entre alemanes y judíos, ¿no? Y encima, bueno, está en Israel, que es el contexto es absolutamente religioso. El alemán que viene con otra libertad en la cabeza son extraterrestres para él. Hay una crítica importante a la religión.
Sí.
Y bueno, consigue trabajo en esta cafetería y empieza esta relación con la mujer y con el hijo de quien era su amante. Obviamente todos estamos esperando cuándo le va a decir que él es el amante, pero bueno.
Se va a ir descubriendo. Se va a ir descubriendo. Es un secreto en la montaña. Digo, todas las historias...
A mí me hizo acordar una con Harrison Ford. ¿Se acuerdan Harrison Ford y Kristen Stone Thomas? Que era básicamente igual, que los dos, cada uno tenía su pareja y morían los dos en el mismo avión. Una película de Hollywood.
Sí, sí, Destinos Cruzados, algo así.
De Sidney Pollack era. Bueno.
Sí, estaba buena esa película.
Random Hearts.
Random Hearts. Sí. Qué bien.
Era básicamente eso. Y porque ellos después se conocen porque murieron sus esposos en el mismo avión. Y después ellos tienen una relación.
Estas historias de parejas gay nunca terminan bien.
No termina bien en el sentido que uno de ellos muere en un accidente.
No terminan felices.
Pero digamos que la película tiene un final, sin revelarlo, esperanzador.
No, pero no terminan bien. La historia de amor no termina. Siempre alguien muere. Siempre son separados.
Eso es
sí, mucho dolor.
Siempre hay como una especie de cliché que el amor homosexual es trágico.
Sí. No sé por qué. Algo sí, malo, es probable.
Estoy pensando en este caso, las películas. Claro, en este caso la película lo usa como punto de partida, ¿no? Para construir otra cosa, quizás. A mí me gustó mucho, me gustó la sutileza con la que está filmada y con la que está narrada.
El ritmo, ¿no?
El ritmo. Te gusta verlo amasar.
Sí, 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 sí.
Y está ahí amasando y vos decís que siga un rato más. Me gusta
verlo. No vean esta película con ganas de comer algo dulce.
Ay, yo todavía quiero La Selva Negra.
Hay unas tortas.
Y la torta alemana.
Impresionantes en la película.
Lo cagan a pedos porque hace unas galletitas que no eran kosher. Eso
claro, el tipo gracioso. Prende el horno en un lugar donde no se cocina con horno, aparentemente. Ese es alguno de los lemas de la comida kosher. Hay cosas que a mí se me pasaron en ese sentido, pero me imagino. Bueno,
se entiende que
se cocina sin usar el horno.
A la mujer le choquea cuando se entera que estaba saliendo con otro hombre, o le hubiera choqueado más, siempre lo hablamos, si salía con otra mujer.
Yo creo que la cuestión de tener un affair con alguien del mismo sexo
suaviza.
Así apaga un poco el calor o la bronca. En general, yo creo que también si uno se entera que mi novia sale, tiene un affair con otra chica.
Bien de jeropa.
Es sí, distinto. Igual no.
Tampoco, Pato, ¿querés decir algo al respecto?
No, tampoco lo explora la película, ¿no?
Porque pero te lo pregunto a vos como ser humano.
Precisamente me parece que...
No quiere contestar, Pato.
No, es un condimento... es un condimento que la película lo tiene para mantener un hilo de misterio en la trama. Pero me parece que la peli va por cómo esos personajes, cómo de alguna manera van a volver a reencontrarse a sí mismos después de ese dolor, después de alguna manera un renacer para ambos.
Igual
y,
cuando
y los construye muy bien a los personajes, sí. Porque realmente desde el principio vos ves que ella cuando abre una caja de cosas que le quedaron del marido, empieza a ver recibos, cosas de él cuando viajaba a Berlín.
Sí.
Y ve muchos recibos de una misma pastelería, de una misma confitería. Y encima cuando prende el teléfono, escucha que tiene 13 mensajes recibidos. Y lo apaga porque obviamente le da miedo escuchar qué contienen esos mensajes.
Obviamente ya imagina, pero...
Claro, y uno como espectador que viene viendo la historia de ellos dos...
Es frustrante.
Claro, vos decís, no, que no vuelva a esto, que no quiere investigar. Porque de alguna manera vos querés que ellos tengan una segunda oportunidad, ¿no?
Sí.
E incluso hay una relación extraña con la madre de él, o sea, sería con la suegra.
Pero yo les hago
entender que la madre sí sabía,
sí,
¿no?
Sí, sabía.
Sí, la madre era porque, más viva.
Pero porque, aunque la película nunca te lo explica, el hijo aparentemente hablaba con la madre.
Dan a entender que sí.
Sí, obvio.
Da a entender que
pero
sí,
pero a ese
¿no?
nivel,
que,
a ese nivel.
Porque la madre, desde el momento que lo ve, de alguna manera como que sabe que...
Sí, le cocina y lo hace, es como el hijo, de alguna manera.
Esa secuencia previa a la que se describe las circunstancias anteriores a la muerte es maravillosa. Es maravillosa. Sí. La actuación de este actor, que es alemán,
me gustó mucho.
Es muy buena.
Es muy buena.
Así es fríos, buena. Como son fríos.
Sutil, no cae en el melodrama telenovelesco nunca, para nada.
Nunca. Sutileza es la palabra que usé cuando empecé y creo que es lo que mantiene toda la película.
Y yo creo que hace una pregunta a la película, tal vez, que es si dos personas que tienen en común haber amado a la misma persona pueden amarse entre sí. Porque a veces digo, muchas veces uno comenta, me llevo bien con mi novia, con mi novio, porque tenemos muchas cosas en común, gustos musicales, no sé, lo que sea. En este caso, lo que tienen estas dos personas en común es haber amado a la misma persona. Entonces digo...
Sí, y al mismo tiempo la película es fascinante cómo vos vas viendo cómo el pastelero de a poquito va ocupando ese lugar que dejó Oran.
Claro,
con pequeños detalles, sí, con el hijo, con la mujer que le va dando ropa de Oran, porque claro, obviamente ella cuando está ordenando encuentra ropa y se la va pasando a él.
Sí, sí, se lo ve a él que inclusive cuando va al locker donde Oran nadaba, usa su espido, su calzoncillo. También me hizo acordar un poquito a Desobediencia en el hecho de que toma al judaísmo, ¿no?, como una religión, como todas las otras, que no se lleva con la homosexualidad.
Esto entra en el subgénero de películas de panadería, como diría Fer. Las cake movies.
Las
bakery movies.
Junto con la pastelería de Tokio, que claro, todavía está en cartel.
O la película Chocolate de Juliette Binoche. Nos encantan las...
The Waitress más hollywoodense, claro, que se hizo la obra de teatro, sí, sí, que estaba cocinando para salir adelante.
Películas de comida también.
Claro, los Baker Films, los Food Films. A Fer le gustan esas denominaciones, así que la vamos a calificar.
Está
así,
buscando el género.
Pero yo cito géneros que existen, claro, Pato, claro. No los invento yo. No,
esto es un Bakery Films.
Sí, sí. Me gustó, nos emocionó. La voy a calificar con un 8.5.
Bastante alto. Para mí es un 7 sólido.
Para mí es un 9. Sí, yo, me gustó mucho.
Nos llegó al corazón.
Me enamoré de los personajes y ya te digo, la viví como una telenovela que no quería que termine. Me hubiese gustado que sea una serie y seguir viendo esta relación entre ellos.
Una novela.
La madre, el hermano, están todos bien los personajes.
Sí, muy bien, muy bien.
Están todos
¿cómo
muy
rellenan
bien los personajes?
El ají, el morrón.
A eso, bueno, y aparte toda esa cuestión culinaria, es verdad, te da hambre.
Dijo, nada más lleva harina, azúcar, mantequilla, así, ahora te lo sale para el traste.
No, y aparte me gustó las escenas en que ellos comen lo que el otro prepara. Yo sentía como él le hacía el amor a ella con esas tortas. Cuando sí, ella prueba la selva negra que se queda lamiendo el plato.
Sí, 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 sí.
Eso es una escena de sexo casi.
La sí, compra con el estómago.
¿No?
Y hijo, está muy bien transmitido masa, eso.
Sí. Es cierto, toda esa historia cuando le dice, bueno, la con masa amor, está fría, primero hay que calentarla con las manos.
Sí, sí.
Y ella, no digamos nada, no anticipemos nada. Vayan a ver esta película.
Sí, sí.
Está, bueno, obviamente en el circuito de cinearte, la pueden ver en el BAMA.
Para corazones sensibles.
Sí, como el mío. Exacto. Por eso a mí me gustó y le pongo un 9, porque creo...
Casi como la que tuve.
Soy el más...
No. Yo me
voy
a sacar una foto con el protagonista alemán en el baño.
Yo soy el más sensible de esta mesa.
La cocina.
Soy el más sensible de esta radio.
Vos sos el que se hace el más sensible.
Bien, tiró la bomba. Vamos a contar cosas. Vamos a ir contando más cosas de nuestras personalidades.
En otros
hay
episodios
que ahondar de las personalidades como en The Affair. Hay que ahondar en la psicología de cada uno de nosotros.
A medida que vayan pasando de los programas nos van a ir conociendo más, especialmente a Pato.
Yo creo que ya muchos nos conocen, ¿no? Después de tantos meses. I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created outlasted my last breath. My voice it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do and that's be the way that I am and then sink back into the ocean. Se vienen programas especiales.
Se vienen 3 especiales dedicados a las bandas sonoras, directoras de cine.
Y Túnel del Tiempo.
Túnel del Tiempo,
mi favorito.
Películas de antes que hubiésemos nacido.
De culto van a ser. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Dios es mujer.
Decíselo a la Iglesia Católica, a ver qué opinan.
Recuerden seguirnos en las redes sociales. Meta Radio, Revista Meta, y en www.revistameta.com.ar, que allí también subimos los programas, esto que escuchan acá por Radio A, también en Spotify, en Audioboom, en todos lados.
En todos los gestores de podcast nos encuentran.
Soy Valeria Massimino.
Soy Pato Paludi.
Y yo soy Fer Casals.
Chau, extraños.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.
Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.